También saludamos a las personas que están conectadas a través de la plataforma y de las redes sociales. Les damos la bienvenida a este servicio de mitad de semana. Y también, bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Yo quiero que usted, por favor, me acompañe aquí en la palabra de Dios. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Por favor, vaya allí. Primera de Juan 3, 20. Y hoy vamos a hablar del poder de su perdón, el poder de su perdón. Primera de Juan 3, 20 al 22. Y antes de leerlo, quiero contarles que estuve leyendo cómo en las estadísticas se arrojan resultados de cómo muchas personas sufren de culpabilidad, de condenación, como la Biblia también lo llama conciencia de pecado. Y muchas veces las personas no reciben todo lo que Jesús compró para ellos a través de su obra redentora, es decir, toda esa herencia enorme que tenemos en Cristo, esa gracia que Él nos ha dado, no lo reciben debido a esa condenación. Por eso, en primera carta de Juan 3:20 al 22, dice la palabra de Dios: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si no hay condenación, si no hay culpa, confianza tenemos en Dios. Ahora, note que esa expresión o esa palabra confianza es fe. Estamos estudiando los domingos una serie llamada Es por Fe, ¿cierto? Y estamos cantando continuamente esta maravillosa canción que es por fe. Pero muchas veces las personas no están caminando en esa fe debido a que su corazón le reprende. Así que dice aquí el versículo siguiente, el 22, dice: y cualquier cosa que pidiéremos, si no nos reprende, si no hay una culpabilidad o una condenación, dice, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, es decir, la ley del amor, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, que si nosotros logramos quitar esa condenación, quitar ese sentimiento o esa mentalidad de culpabilidad, vamos a poder caminar en confianza, en fe, ¿cierto? Y vamos a poder pedir y clamar y estar convencidos que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo hemos recibido, ¿cierto? Pero para eso necesitamos deshacernos de la culpabilidad. ¿Saben que la condenación es como una piedrita en el zapato? ¿Le ha pasado a usted alguna vez que de pronto se introduce alguna suciedad, una piedrita ahí dentro del zapato y uno quiere caminar pero es incómodo, ¿cierto? Es doloroso, es molesta, ¿no? Impide nuestro caminar y queremos caminar en fe, que es lo que hemos estado estudiando, aprendiendo, para poder disfrutar de toda nuestra herencia en Cristo Jesús. Una herencia de sanidad, una herencia de provisión, una herencia de vida abundante, una herencia de victoria. Eso es lo que queremos para nosotros, para nuestro hogar, para este 2025, pero para eso usted tiene que sacar esa piedrita de ese zapato. Necesitamos caminar bien, ¿cierto? Porque recuerdan que Enoc caminó con Dios. Para caminar con Dios necesitamos deshacernos de este pensamiento y esta mentalidad. También dice la Biblia en segunda carta a los Corintios 2 del 10 al 11. Segunda carta a los Corintios, 2 del 10 al 11. Aquí Pablo está hablando con la iglesia de Corinto. En la primera carta se había tratado un asunto con una persona que estaba cometiendo un error, era miembro de esta iglesia. Y entonces hay un procedimiento adecuado con esa persona. Y una vez esa persona se arrepiente, Pablo habla con la iglesia y les dice estas palabras: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y luego dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces observe lo que puede producir en una persona cuando hay reprensión o cuando hay una culpa o cuando hay una condenación en ellos, cuando hay una mentalidad o una conciencia de pecado, Satanás puede ganar ventaja. Gana ventaja porque la persona entonces no está disfrutando de toda bendición espiritual que ya nos ha sido dada en Cristo Jesús. Así que necesitamos no permitir que Satanás gane ventaja. ¿Y cómo lo hacemos? Sacando entonces la culpa, la condenación y la conciencia de pecado. Así que el Salmo 5:4 dice de esta manera, Salmo 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Este texto nos enseña y nos muestra que a Dios no le agrada o le desagrada el pecado. A Dios no le gusta el pecado. ¿Y por qué no le gusta el pecado a Dios? Porque nos hace daño. Hace daño al ser humano, hace daño a sus hijos. Por eso Dios no quiere y no gusta del pecado, porque produce dolor, porque separa a las personas de Dios el pecado. Y el no creyente, aunque no está separado ni destituido de la gloria de Dios, perdón, el creyente, la iglesia, aunque no está destituido de la gloria de Dios, sí rompe su comunión con el Señor al ceder al pecado. Entonces a Dios no le gusta el pecado y el enemigo saca provecho de esto. Kenneth Hagin dijo: cuando usted está en desobediencia, le abre la puerta al diablo, ¿no? Satanás saca provecho. Por eso necesitamos deshacernos de esa piedrita del zapato, deshacernos de esta condenación o esta culpa que estoy mencionando. Entonces, el pecado es una fuerza que causa daño. La Biblia lo describe como fallar al blanco o como desviarse del propósito divino. Eso significa en griego pecado, desviarnos del propósito, del plan. Pero también la Biblia compara el pecado con una llaga podrida. Es decir, que para Dios el pecado es algo que huele mal, ¿cierto? Es algo que corrompe, que nos separa de la salud espiritual. El pecado hace eso. Isaías 1:6 dice: llagas, moretones, heridas, para comparar el pecado. También la Biblia dice que el pecado es como una carga muy pesada. Por eso en Hebreos 12 el Señor dice que nos despojemos de todo peso, porque así es el pecado, como un peso. Y también es comparado en la Biblia con una contaminación. En Isaías 64:6 lo llama suciedad y trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Entonces el pecado es como una contaminación. Observe esto: el pecado es desviarse del propósito, el pecado es una pesada carga que debemos despojarnos de esto, el pecado es una contaminación, el pecado es como una llaga podrida que huele mal, el pecado es como una deuda que por sí mismos no podíamos pagar. Jesús cuenta la historia en Mateo 18 del siervo deudor. Era una tremenda deuda que ata, que esclaviza. Jesús dijo en San Juan 8:34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el pecado esclaviza. Y también es comparado con oscuridad. Jesús también dijo estas palabras en Juan 3:19. Él dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, compara el pecado con oscuridad, porque sus obras eran malas, dice el texto. Es como una mancha carmesí también. La Biblia dice que el pecado es como una mancha que nosotros mismos no podemos borrar. Y también es un acto de rebelión contra Dios. Así que podríamos hablar muchísimo sobre el pecado. Podríamos hablar acerca de los efectos que produce el pecado y nuestra posición frente al pecado. Y también, ¿qué debemos hacer ante el pecado? Sabemos que debe haber arrepentimiento, confesión, apartarnos, despojarnos de ese peso, ¿cierto? Morir a la carne, ¿cierto? Crucificarla, sujetarla, resistir la tentación, limpiarnos de él, no practicarlo, ¿cierto? Incluso hay un texto que dice que ni nombrarlo, ¿verdad? Entre nosotros. Kenneth Hagin dijo que debemos ser rápidos para arrepentirnos, rápidos para perdonar y rápidos para creer. Así que dígale al que está a su lado, por favor, diga: sé rápido para arrepentirte. Pero este sermón no se trata solamente sobre la parte nuestra, qué debemos hacer con respecto al pecado, sino que se trata específicamente sobre la parte de Dios, cómo Dios ha tratado con el pecado. Y Dios nos revela esa actitud que Él tiene frente al pecado, cómo a través de Jesús Él solucionó este problema. Y hoy vamos a tener una profunda comprensión de lo que Dios hace con el pecado para que tú vivas en libertad de la culpa, libertad de la condenación, para que puedas caminar por fe, caminar en amor, caminar en victoria, caminar en sanidad, caminar en provisión. Para eso necesitamos conocer qué es lo que dice Dios. Así que Dios tiene una respuesta definitiva frente al pecado, gracias a Dios. Y vamos a adentrarnos en la profundidad del amor incondicional de Dios. Diga conmigo: Dios tiene un amor incondicional. Así que el amor de Dios trasciende tus errores. El amor de Dios te ofrece una nueva oportunidad. Tú puedes venir esta noche al Señor, a la Torre Fuerte. Tú puedes venir a Él y poner toda tu fe y tu confianza en su perdón. Porque Dios tiene una respuesta frente al pecado. El pecado, les decía, es como una fuerza espiritual, es un poder, pero Dios ha respondido con dos fuerzas más poderosas frente al efecto del pecado. Y la primera fuerza se llama misericordia. Dios ha respondido con el poder de su misericordia. Y la palabra misericordia significa compasión, significa un amor que nos perdona, significa clemencia. Ese es el poder de Dios, mayor que el poder y el efecto del pecado. Pero también Dios ha respondido ante el poder del pecado o de su efecto con gracia. Diga conmigo: misericordia y gracia. Gracia significa favor inmerecido, significa regalo divino y significa poder transformador. Es decir, que su gracia nos transforma. Alguien dijo: misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecíamos? Juicio, condenación, muerte, infierno, lago de fuego. Eso lo merecíamos, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Es decir, hemos recibido perdón, hemos recibido reconciliación, hemos recibido una nueva oportunidad, hemos recibido libertad, redención, salvación y vida eterna. Gracias a Dios. Usted debería estar muy agradecido por eso. Gracias a Dios por su misericordia y gracias a Dios por su gracia. ¿Y qué hace Dios entonces con nuestro pecado? Número uno, Dios olvida nuestro pecado. Dios no se acuerda más de nuestros pecados. La misericordia de Dios, la clemencia y el amor de Dios producen en Él un olvido voluntario. Diga: olvido voluntario. No es que Él tenga mala memoria, es que Él toma la decisión de no acordarse de nuestros pecados a través de la fe puesta en su Hijo Jesucristo. Nuestra fe puesta en la sangre poderosa de Jesús. Hebreos 8:12 dice de esta manera. Dice Hebreos 8:12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, diga nunca más, me acordaré de sus pecados y de sus. Entonces el olvido de Dios no es una incapacidad de recordar, sino una decisión de Dios, una decisión soberana de no tomar en cuenta nuestros pecados. Es decir, Dios decide no tomarlos en cuenta. Él perdona, pero Él decide olvidarlo, es decir, no tomarlos en cuenta. La gente ofendida dice: yo perdono, pero no olvido. Pero Dios dice: yo te perdono y decido nunca más tomar en cuenta ese error. Si tú vienes a Él, si tú clamas a Él, hay misericordia y gracia para tu vida. Max Lucado dijo: el perdón de Dios es un milagro de memoria selectiva. Él decidió no tomarlos en cuenta. Isaías 43:25 dice, en la nueva versión internacional: yo, dice el Señor, yo soy el que borra tus transgresiones. por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esa palabra recordar o acordar en hebreo significa no tomar en cuenta. Significa que Dios decide no recordar ni hacer juicio sobre nosotros. En 2 Corintios 5:19 lo dice el Espíritu Santo así. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Este es el mensaje que necesitamos estar enseñando y predicando. Billy Graham dijo, el perdón de Dios no depende de lo que hayas hecho, sino de lo que Él ha hecho por ti en la cruz. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios hizo en Cristo Jesús a través del madero, a través de la obra redentora y su resurrección? Así que aquí dice, yo soy el que borra, no me acuerdo, pero Él es el que borra, dice. No me voy a acordar, pero Él los borra y en hebreo significa, Él destruye, Él quita, Él limpia. Y Dios no solo perdona, Él elimina de la memoria el pecado. La palabra en griego borrar también significa eliminar por completo como si nunca hubiera existido. Hebreos 9:28 dice así, leámoslos por favor. Hebreos 9:28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez, ¿para qué? Para quitar, ¿cierto? Él borró, para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Isaías 44, versículo 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Dios lo deshizo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo deshice como una nube y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, ahí está la clave, porque yo te redimí. Me gusta esta traducción que dice, oh regresa a mí, pues yo pagué el precio de tu libertad. Vuélvete a mí, dice el Señor, ven a mí, en mí hay perdón, en mí hay misericordia, en mí hay gracia. Es como si hubieras cometido un error grave, como si hubieras cometido un delito de mucho peso, y de pronto alguien con mucha autoridad, un juez, dice yo voy a borrar, voy a quitar, voy a eliminar todo el registro de tus errores. Y nunca más vamos a hablar de este asunto. Y eso fue lo que Dios hizo con nuestro pecado. Él no los vuelve a traer a memoria, Él no lo va a usar en tu contra. Él ha borrado ese registro permanentemente. Diga permanentemente. Imaginémonos por un momento en un tablero, una pizarra llena de errores. Lo que Dios hace entonces es que toma su borrador de gracia, ¿cierto? Lo toma y empieza el Señor a limpiar por completo, dejándolo como un lienzo blanco. Él deja eliminado cualquier registro, cualquier rastro de nuestro pecado. Y esto lo hace Jesús. Él no solo cubre, Él borra completamente nuestro pecado. Porque el perdón de Dios es un perdón total, es un perdón completo. Él no se acuerda más del pecado. Si tú lo confiesas, si tú te arrepientes, si tú te vuelves a Él, Él te perdona. Y si Él nos perdona, ¿por qué seguir recordándolo? ¿Aló? Necesitamos aprender a caminar en libertad. Necesitamos aprender a vivir sin la conciencia de pecado de ese error pasado. Así que no vivamos atormentados por el pasado. Dios ha olvidado nuestros pecados, no los toma en cuenta. Solo tú debes aceptar su perdón. Solamente tú debes comenzar de nuevo. Dios te da una oportunidad. Y es cierto que hay personas que necesitarían escuchar, más bien, que sean convencidas de pecado, es decir, que necesitan volverse a Dios, convertirse y corregir cosas, hacer ajustes en su vida. Pero hay otras personas, hay otros creyentes que necesitan ser convencidos de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Algunos necesitan ser convencidos que en Él hay una limpieza completa. Alguien dijo, el perdón de Dios no es minimizar nuestros pecados, sino maximizar su gracia. Ese es el perdón de Dios, maximiza la gracia. Es decir, estamos hoy honrando a nuestro Dios porque es un Dios de gracia, de misericordia, de paciencia, un Dios benevolente. Así que tú puedes confiar que Dios, Él en su gracia, en su misericordia, entonces Él ha borrado, Él no se acuerda más de tus pecados. Pero también otra cosa que hace Dios con el pecado es arrojarlo. La Biblia dice que Él toma el pecado, lo arroja y lo sepulta. Es un perdón inmutable. La misericordia de Dios hace que Él arroje ese registro de errores y lo sepulte. El perdón divino no es algo superficial, no es algo temporal, no es algo transitorio, sino es un perdón eterno y absoluto. En Miqueas 7, del 18 al 19, dice la palabra de Dios, Miqueas 7, 18, que Dios, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. ¿Qué hace Dios? Lo sepulta y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y esa palabra sepultar significa que es algo que ya no puede ser rescatado. Es arrojado, pero no puede ser ya revivido. Significa que Él lo subyuga y lo conquista. Dios tomó nuestros pecados, Dios tomó el pecado y lo sometió y lo hundió en el olvido. En la antigüedad, cuando una persona cometía un crimen, cuando alguien era un criminal, se le arrojaba a un fondo profundo, a un pozo, muy profundo, donde nadie podía sacarle. Y eso es lo que Dios hizo, pero lo hizo con nuestros pecados. Él los tomó y los tiró al mar profundo, donde nosotros, ni siquiera nosotros, ni el enemigo puede encontrarlos, porque Él los ha arrojado. En Isaías 38, 17 dice la palabra: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dios tomó el pecado y lo arrojó en Cristo Jesús. Entonces Él tomó entonces la corrupción, la iniquidad, ¿cierto? Lo tomó y se deshizo de él y lo arrojó, ¿verdad? Dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Así que es como si se le hubiera atado una piedra pesada a esos pecados y se hubiesen arrojado a las profundidades del océano. A veces los cristianos, a veces hay creyentes que olvidan este mensaje y están nadando en un mar de condenación cuando Dios los ha sepultado. Y si Él los sepultó, ¿para qué seguir nadando en ese mar de culpa? Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios amoroso? Un amor infinito que ha sepultado nuestros pecados en lo profundo, en las profundidades de ese pozo, allá en los océanos, dice la palabra de Dios. Tú no necesitas estar buceando en la condenación. Mejor tú debes profundizar en el perdón de Dios. Debes sumergirte en las aguas de su gracia. Debes hundirte en el perdón, en el olvido de Dios. Corrie ten Boom dijo esto: Dios no nos perdona a medias. Él nos perdona completamente. Él no solo perdona, sino que olvida lo que hemos hecho y lo coloca en lo más profundo del mar. El Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Me gusta esta traducción en inglés, el mensaje dice así: tan lejos como el amanecer del atardecer nos ha separado de nuestros pecados. ¿Cuándo se va a encontrar el amanecer con el atardecer? Dios los ha alejado, Dios los ha quitado, Él los alejó, los distanció, los separó. El pecado nos separaba de Dios, nos separaba de su gloria, del árbol de vida eterna. Pero ahora en Cristo, a través de la fe, a través de la sangre, a través de la confesión, a través del arrepentimiento, ahora lo que Dios hizo es separar el pecado de nosotros. Hay una distancia infinita entre el pecado y nosotros. Pero no solamente Dios, entonces, se ha olvidado, no los recuerda, ha decidido no tenerlos en cuenta y además los ha arrojado y los ha sepultado, sino que Dios también los ha anulado. Él ha anulado la culpa por la misericordia y la gracia de Dios. Él ha quitado y ha anulado el pecado. Es como un cirujano divino, un cirujano celestial, un cardiólogo divino que vino y quitó hasta la cicatriz, desapareció por completo. Así es como Dios quita nuestros pecados. Hace algún tiempo yo estaba en un mercado, me tropecé y tuve una situación aquí en mi frente. Y me hicieron muy buena cirugía, pero yo le dije: Señor, por favor, que no me vaya a quedar una cicatriz. Gracias a Dios, Él me ayudó, ¿cierto? Yo espero que usted no la esté viendo desde ahí donde usted está. Pero eso hizo el cardiólogo divino con nosotros. Él quitó, Él eliminó la mancha. Él eliminó la cicatriz de la culpa que pesaba sobre nosotros. En Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y sé que el contexto también está hablando de la ley. Pero también dice, y la quitó del medio clavándola en la cruz. Pero Él anuló tu historial de errores, tu historial de fallas fue anulado por la sangre y la victoria de Jesucristo. Dios quitó y borró tu culpa. Ahora tú puedes caminar en paz con Dios, tú puedes caminar en fe bajo la gracia y bajo el perdón de Jesucristo. El perdón no es solamente un sentimiento. Dios decide borrar nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad. El pecado no nos define. Dios nos ha limpiado y nos ha dado una nueva identidad en Cristo. Y no solamente Dios arrojó esos pecados, no solamente Él anuló el pecado quitando esa mancha, esa cicatriz, sino que por su misericordia nos limpió. Nos ha lavado Él con su sangre, la sangre de Jesucristo. La gracia nos limpia del pecado, la sangre de Jesús. El perdón de Dios te limpia y te restaura en comunión con Él. Te limpia de contaminación. Recuerdan que es comparado con una contaminación el pecado, como una lepra espiritual, como una llaga maloliente. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Diga limpiarnos. Entonces, Él, ¿cómo trata el pecado con respecto a sus hijos y con respecto a aquellos que corren a Él? Él nos limpia con su poderosa sangre. Y esa palabra en griego, limpiar, significa purificar completamente, como si nunca hubiera existido ese pecado. Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cuando alguien era leproso y era limpiado, podía ser restaurado socialmente. Al ser sanado, podía volverse a reunir con su familia. Y nosotros también, a través de la fe en su sangre, en Jesucristo, en su redención, podemos ser restaurados para ser parte de una familia celestial. Ahora tú puedes ser parte porque Él te ha limpiado tu vida del pecado. Ahora eres parte del pueblo de Dios, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que el resto? Aquel que qué, que nos llamó. Ay, sí, gracias, Pastor John. Perdón. Muy bien. Dios borra este error también. Gracias a Dios. El perdón de Dios no solo te libera del castigo, hace una purificación interior. Él te limpia completamente. Tozer dijo: Dios perdona nuestro pecado no solo por amor, sino para liberarnos de su poder. Ya no estamos bajo el poder del pecado. Ya no eres un esclavo del pecado. La gracia es poder para caminar de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Tú has sido emblanquecido como la nieve. Dios te ha purificado con su poder, con el poder de su sangre. Es una blancura absoluta. Espiritualmente Dios te ve perdonado. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Saben que algunos interpretan esto por las columnas de bronce que habían en el templo. El bronce representa sacrificio, ahí el altar de bronce, ustedes saben. Este bronce, allí las columnas, en el templo de Salomón, habían labrados unas granadas. Y algunos piensan que el rojo de grana que menciona Isaías tiene que ver con ese tinte. Pero otros piensan que la grana era un tinte rojo intenso que extraían de un insecto que utilizaban los judíos y las personas en la antigüedad. Y al teñir la ropa con este rojo escarlata, era imborrable, o sea, no se podía quitar. Y era algo muy valioso este tinte, muy costoso. Pero había mucha dificultad, no se podía quitar, era difícil, ¿no? Era un proceso irreversible. Y esto significa que nosotros no podíamos hacerlo, pero Dios sí tiene el poder de limpiarnos completamente. Dice: serán emblanquecidos, purificados como la nieve más pura. Cuando Dios perdona nuestros pecados, nos ve puros como si nunca hubiéramos pecado. Gracias a Dios. Dios te ha hecho una nueva criatura. Te hace nuevo, te transforma por su gracia, por su favor. Y te presenta, esa palabra emblanquecido significa que somos presentados inocentes delante del Padre. Dios te ha declarado inocente a través de la sangre de Jesús. Si tú has creído y si tú crees esta noche en la persona de Jesucristo, en su redención, en la cruz, en la resurrección, tú puedes recibir justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y justificado es absuelto, inocente por la sangre de Cristo. Por favor, diga al que está a su lado: inocentes por la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Que ya no tienes que cargar con la culpa porque Cristo ya la llevó en la cruz. Así que te fue imputada la justicia de Dios. Él cargó mis deudas, Él cargó mis pecados, pero también me imputó, me acreditó su inocencia perfecta. Así que yo quiero invitarte para que te pongas de pie, por favor, y medites en este mensaje, que Dios no solo te perdona si tú vienes a Él, Él va a olvidar, Él lo olvida, Él lo sepulta en las profundidades, Él los quita, Él los borra. Él te limpia, Él te purifica como la nieve, te deja blanco e inocente, justificado por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y tú puedes venir esta noche a los brazos del Padre, a unos brazos de gracia, unos brazos de misericordia. Solo tienes que venir a Él, a Jesús, para no seguir viviendo más en condenación. Quiero que adores a Dios. Vamos a adorar a Dios y vamos a exaltar su gracia. Oh, si te adoramos, Dios. Levante sus manos. su oración esta noche. Dígale, gracias, Padre, gracias por tu perdón. El poder de tu perdón, gracias, Padre. Oh,
solo tu amor.
Oh, sí, Señor.
Me acercó.
Gracias, Señor.
Líquido amor. Quiero beber,
oh, sí, Señor.
El agua de ti y postrarme, adorarte siempre.
Adórelo a Él.
Solo tu amor.
Gracias, Padre.
Me acercó.
Tú puedes entrar hoy confiadamente ante su trono. Por la sangre del Cordero.
Que no me deja. Quiero beber el agua de ti y postrarme, adorarte siempre.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
Que no me caí, quiero beber,
oh sí, Señor,
el agua de ti y postrarme, adorarte siempre.
Vamos, adore al Cordero.
Su sangre me limpia, hoy puedo entrar. Mi Padre me ama, un hijo ahora soy. Oh, gracias, Jesús. Su sangre.
Gracias, Señor, por tu poderosa sangre. Oh, Señor, cómo no adorarte, Señor. Cómo no vivir agradecidos contigo, Señor, por ese perdón tan grande, esa gracia poderosa, esa misericordia infinita. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Oh, Señor, no alcanzarán los eones, la eternidad, Señor, para terminar de agradecerte por lo que has hecho por nosotros. Nos rescataste del hoyo, Señor. Nos sacaste del pozo. Gracias, Señor. Gracias, dele gracias. Dele gracias por la vida eterna. Gracias, Padre. Oh, gracias. Fue un precio muy alto el que Él pagó. Gracias, Padre. Gracias para darnos vida abundante, para darnos perdón y reconciliación. Dígale gracias, Señor. Gracias, Padre, por la persona divina de Jesucristo. Gracias por tu perfecta obra redentora. Ahora solo queda, Señor, adorarte y vivir para ti, Señor, para siempre, bajo la gracia, Señor,
sirviéndole, dando fruto de santificación, Señor. Eso es lo que queremos ahora, Señor. Vivir para ti, Señor. Gracias. Y hoy declaramos que la piedra de la condenación ha sido removida, de la culpa ha sido quitada. Que hoy podemos caminar en fe, Señor. Hoy podemos caminar en victoria y en sanidad. Tú puedes recibir hoy sanidad. No importa lo que haya sucedido en tu pasado, lo que hayas hecho. Si tú vienes hoy al Padre, Él te ofrece perdón en esta noche. No importa lo que haya sucedido, tú puedes hoy recibir. Recibe sanidad. Recibe un milagro de parte de Dios. Recibe provisión. Recibe respuesta del cielo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La condenación no puede separarte, la culpa no más, no más, Señor. A través de la sangre hoy somos restaurados en comunión con nuestro Dios y Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor.